Bueno, pues empezamos con la primera tarea. ¿Qué tema has elegido?
Sí, elegí videollamadas.
De acuerdo. Bueno, pues aquí tienes el texto por si necesitas echar un vistazo. En esta tarea yo te voy a escuchar. Tienes entre 3 y 5 minutos para hacer esta exposición oral en la que vas a resumir los puntos principales del texto. Vas a valorarlo, pues no sé, cómo son los argumentos, la intención del autor, y luego vas a dar tu opinión. ¿De acuerdo? Puedes mirar tus notas, pero no leerlas todo el tiempo. Cuando quieras, te escucho.
Vale, bueno, yo elegí este tema porque realmente es un tema muy nuevo después de pandemia, después de estos tiempos. Y lo que yo entendí desde este texto es que los vídeos llamadas de videoconferencias es una versión online de las reuniones. Es algo nuevo y muy moderno que está pasando ahora mismo. Sí, pero para nuestro cerebro es algo nuevo, es nueva realidad y algo diferente con que tenemos que sobrevivir con nuevas circunstancias. Entonces, después de pandemia, los especialistas de Universidad de Marón también habían hecho una investigación sobre estos nuevo estilo de comunicación con videollamadas y tienen conclusión que estas conferencias, una conferencia de otra, indica mucho estrés para nuestro cerebro. Y los científicos empezaron a investigar este problema más profundo. Pero al revés, Universidad Sueca con Universidad de Stanford, de estadounidense, dice que estos videollamadas afectan más a las mujeres y habían hecho esta investigación entre más que 10.000 personas y resulta que este tipo de conferencias con videollamada afecta a cada 20 hombres, pero a cada 6 mujeres, perdón. Bueno, y también, como yo entendí de este texto, una doctora médica de la Universidad Virginia Ungar dice que esto es nueva realidad, nueva, y nosotros tenemos no solo teletrabajo ahora, pero también tenemos comunicación con nuestros amigos y nuestra familia de videollamada, con Zoom, etc. Y esto es nuestra nueva realidad, donde tenemos que obtener nuevas reglas para evitar fatiga de nuestro cerebro. Investigación sueco-estadounidense dicen que hay varios mecanismos durante videollamadas y dice que muchas personas se sienta como nosotros estamos enfrente de cuando tenemos esta videollamada. La persona siente como está al frente del espejo. Entonces, la persona empieza a valorar su mismo desde la pantalla, desde esta pequeña pantalla, y tiene que actuar y ver cómo cambia sus músculos también en su cara, y entonces esta hace un estrés como más, ¿sí? bueno, ¿dónde están todos mis sinónimos de español? Bueno, de otro lado, cada persona tiene que prestar más atención a sus expresiones faciales y escuchar su voz y su tono, y esto detrae a la persona a su trabajo, entonces sí, porque tiene que pensar de estos aspectos también. Bueno, y por algunas investigaciones dicen que es más difícil para los introvertas, especialmente a los que tienen algunos problemas mentales, que tiene pánico o sufre con obsesivo-compulsivos síntomas, porque para ellos ellos hacen mucho trabajo, no solo su propio trabajo, pero también trabajo mental. Todo esto, esta nueva realidad trae a personas que tienen extra problemas con su salud. Y, por ejemplo, uno de estos es dolor de cabeza. Y tenemos que tomar en conciencia que por algunas personas esta nueva realidad es muy difícil. Por eso, como conclusión de este texto, el Instituto de Microsoft dice que tenemos que tener, por ejemplo, descansos entre las videollamadas a 10 y 15 minutos o hacer algunos ejercicios, etc. Pero también yo olvidé decir una cosa, que sí, es muy cómodo para grandes compañías, a alguien ahora mismo, después de pandemia, si podemos ir a las oficinas y trabajar ahí, pero no quieren, algunas no quieren gastar dinero para sus habitaciones, y empujan a sus trabajadores que hacen videollamadas con pantallas abiertas. Pero aquí hay algunos consejos que se puede hacer, por ejemplo, sin cámara, etcétera, que ayuda más por su mente. Eso.
De acuerdo. Hemos terminado la primera tarea. Pasamos a la segunda y te voy a hacer algunas preguntas sobre este tema que has leído, ¿de acuerdo? Mira, actualmente estamos siempre conectados, ¿no? Tenemos nuestro móvil, con el correo electrónico, con mensajes, etc. ¿Qué aspectos positivos y negativos crees que hay en este estar siempre conectado?
Bueno, por mi opinión, es muy cómodo para mucha gente y para crear nuevo mundo más cosmopolitan. Yo soy un ejemplo real, porque yo estaba trabajando en la oficina y yo no podría salir o viajar o estudiar al extranjero. Pero ahora mismo yo tengo oportunidad de trabajar de mi ordenador, viviendo en Uzbekistán, estudiando en España, pero trabajando con las compañías del Dubái. Es una oportunidad perfecta para mí. Pero hay otros riesgos que, por mi opinión, a gente más mayor es mucho, muy, muy difícil. Por ejemplo, mi madre es una profesora grande, es una médica, y cuando empecé pandemia, el gobierno les obligaron a todos los médicos de nuestro país a hacer clases online. Y era muy difícil para ellos entender cómo funcionan estas cosas. Por mi opinión, estas oportunidades digitales es para futuro. Pero tenemos que entender también a generación otra generación.
De acuerdo. Mira, hablabas de tu madre, sí, que es médico. También las videollamadas en algunos países se están empezando a utilizar para tener videollamadas con tu médico y no tener que ir hasta el centro de salud. ¿Qué opinas de estas videollamadas con este uso así más profesional y más para la salud?
Ahora mismo estamos hablando como formal o informal. Yo puedo usar palabrotas. No, es una broma, claro. Bueno, realmente, por cuestión de medicina, creo que no. Es un poquito absurdo.
¿Por qué?
Porque claro que tú puedes preguntar algunas cositas no tan importantes, uh-huh, si tú tienes problemas con nariz o con, uh-huh, no sé, o solo necesitas una receta nueva, pero algunas veces el doctor tiene que hacer algunas pruebas, uh-huh, sí, y ver tu tensión, uh-huh, o tocarte o ver qué pasa con tus ojos o algo así, no sé. Claro que diferente doctor tiene su propio testos, y por mi opinión no es apropiado.
¿Y crees que algunos tipos de reuniones son mejor hacerlos presencial que en línea?
Depende.
¿De qué dependería para elegir si hacerlo presencial o en línea, dependiendo del tema, quizá?
Sí, es... yo trabajo con redes sociales, uh-huh, entonces para mí no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, mi novio, él trabaja como músico y claro que no les conviene poner una grabación de su vídeo a alguna fiesta. Entonces, esto depende de profesión.
Uh-huh. De acuerdo. ¿Y tú has sentido esta fatiga que habla el texto, esta fatiga Zoom de estar muy cansada por,
sí,
haber tenido tantas reuniones?
Sí, sí.
¿Y cuándo lo sentiste o por qué?
Bueno, creo que esto también conjunto con pandemia, cuando teníamos este periodo del estrés, pero aunque teníamos que seguir trabajando y entonces no teníamos alguna otra oportunidad, y yo sentí que yo soy persona muy extraverta, yo necesito gente con quien puedo hablar, oler, ver sus gestos, uh-huh, y este fatiga me afecta mucho, sí. Uh-huh. Sí.
¿Y en tu país es aceptable tener una videollamada en el trabajo con la cámara apagada?
Sí.
¿Sí?
Sí, en algunas empresas sí, pero... tengo también resumir que en mi país no teníamos tan largo este periodo de pandemia porque no es país muy activa con turismo, entonces, uh-huh, el nivel de COVID también era
más bajo,
claro.
De acuerdo. Bueno, pues hemos terminado la segunda tarea.
Vale.
Vamos a por la última,
sí,
la tarea 3, que no te has preparado en la sala. Yo te voy a dar dos opciones, ¿vale? Y vamos a hacer una negociación para llegar a un acuerdo.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Tienes donar fondos a una ONG o concurso de fotografía. ¿Tienes cuál de ellas? Por los títulos.
Concurso de fotografía, no creo que donar fondos.
De acuerdo.
Sí.
Bueno, pues tienes un minuto,
sí,
para leer las instrucciones de la tarea. ¿Sí, Nora?
Espera, tengo los aspectos.
Sí, bueno, pues como has leído las instrucciones, hemos ganado un concurso. Tenemos 10.000 euros para donar a una ONG, ¿vale? Tenemos que elegir a qué ONG donar este dinero y tenemos que elegirla en función de la visibilidad, que la ayuda de los 10.000 euros sea significativa y que sea relevante.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues tenemos 4 opciones para empezar. ¿Qué te parece? ¿Hay alguna que en principio...?
¿Y tú has elegido a alguien?
No lo tengo muy claro, por eso venía, para preguntarte a ti.
Bueno, vamos a pensar un poquito más lógico, ¿sí?
Venga,
aquí tenemos una suma de 10.000. No es... bueno, para una cosa mundial no es nada.
Ya, pero es que solo hemos ganado eso, o sea, tiene que ser con 10.000.
Vale, vale, vamos a pensar, tenemos Amigos de Planeta.
¿Qué te parece esta?
Es una idea muy buena, pero de otra manera estoy convencida que gente que ayuda al planeta con hierbas, con árboles, con flores, tiene también placer a ayudar a nuestro planeta. Es un trabajo no solo ayudar al mundo y a nuestro planeta, pero también es un placer para sus mismos.
Ah, vale, o sea que tú dices que va a tener una ayuda.
Sí,
o sea,
ellos pueden ayudar gratis.
Bueno, pero necesitaremos, yo qué sé, comprar esos árboles, ¿no?
Sí,
o
pero creo que...
Viajar,
creo
¿o dónde quedaremos?
Creo que con este fondo, Amigos del Planeta, ayudan también, hay ayuda del gobierno, ¿sí?
Bueno, depende de qué país, ¿no? ¿Tú crees que en todos los países que necesitan
bueno,
los árboles?
Bueno, ahora mismo yo vivo en España, entonces en España ayudan mucho ayuntamientos si hacen algunas
bueno, pues entonces vamos a ver, ¿qué te parece la de... ¿Recuperación y restauración del patrimonio histórico?
Bueno, realmente me gusta mucho, los edificios, cuando les cuidan, cuando hacen restauración, pero 10.000 euros por estas cosas es nada.
Bueno, a lo mejor si elegimos, no sé, un pueblo que podamos invertir ese dinero, donar ese dinero y que se pueda ver más... No necesita ser una catedral grandísima.
Puede ser que como una opción...
Es que también hay como menos ONGs, ¿no? Que trabajan en este sector, quizá... ¿No te parece?
Así no, yo tengo un amigo, él es arquitecto, y él dice que él tiene... Él con su grupo puede hacer una como formulario oficial y luego obtener estos dineros del fondos.
¿Y en otro país?
O sea, en mi país no hay muchos edificios históricos, pero también el gobierno les cuida mucho. Sí,
entonces, ¿y la de recogida de gatos?
Bueno, aquí tengo doble sentido. Realmente el primero, mi elección era esto, recogida de gatos, porque me da pena de estos animales, algunos enfermos, algunas solo echando por la calle, pero de otra manera, si esto, todos animales, estoy de acuerdo, pero gatos son animales que da a luz muchos otros gatos. Entonces,
o sea,
¿cómo pensar de evolución normal, natural?
O sea, que tú propondrías, a lo mejor quizá, buscar una ONG que trabaje con animales, pero que no sean gatos.
Sí, perros.
¿Perros? ¿Y por qué perros?
No sé, de mi opinión, ahora hablamos sobre, sobre animales de casa, ¿sí?
Vale.
Es porque gatos podemos adoptar en nuestras casas. Los gatos son animales que pueden cuidarse de sí mismos. De naturaleza, pero los perros no. Ellos necesitan a alguien a quien pueden servir. Esto es una función de su vida. Pero mi elección ayuda a los consumidores.
Ya, yo te iba a hablar de esta, porque sí, a lo mejor es más centrada en las personas.
Sí,
¿no?
Yo entiendo que en comparación con 47 millones de habitantes de España, 10.000 euros es nada. Pero como una empieza de algo para proteger algunos casos o para desarrollar algunos nuevos fondos o hacer...
A lo mejor podemos elegir como un barrio, ¿no? De nuestra ciudad. ONG que trabaje en un barrio
perfecto.
En concreto.
Creo que es una idea muy genial.
Pues entonces estamos de acuerdo.
Sí.
Bueno, pues vamos a buscar entonces en qué barrio.
Sí.
Y seguimos viendo cómo donar ese dinero.
Sí, perfecto.
Bueno,
gracias.
Nara, muchas gracias.
Sí.
Hemos terminado gracias la prueba. Gracias.
Gracias. Espero que tú entendiste todo.
Gracias, Inara. Puedes salir. Gracias.
Chao.